La siguiente producción es presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca.
Este es uno de los pasajes que se usa mucho para poder hablar acerca de la unidad, y de ahí se pueden derivar muchos temas. Creo que el tema de la unidad es uno de los temas básicos dentro de la Biblia. Me llama mucho la atención que la Biblia utiliza metáforas. ¿Se acuerdan que les he comentado y les he enseñado que básicamente hay tres tipos de lenguaje en la Biblia? El lenguaje literal, el lenguaje poético y el lenguaje figurado. Aquí acabamos de leer, ¿verdad?, una parte de la escritura a donde usa un tipo de lenguaje figurado. La Biblia utiliza metáforas o figuras para enseñarnos algunos conceptos. Por ejemplo, la relación entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento usa algunas metáforas como el pastor y el rebaño, el esposo y la esposa, el rey y el reino o su reino. Esas tres metáforas, hay más. Esas mismas tres metáforas también las encontramos en el Nuevo Testamento para hablar de la relación de Cristo y la iglesia. De manera que la relación entre Cristo y la iglesia, también se usa la metáfora del esposo y la esposa, del rey y su reino, y nos habla también acerca del pastor y sus ovejas. Pero en el Antiguo Testamento no se utiliza la metáfora del cuerpo físico, solamente la utiliza el Nuevo Testamento para hablar acerca de la relación de Cristo y la iglesia. Repito, esta metáfora solamente la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos comprender lo que es la iglesia o la relación de Cristo y la iglesia. Y se utiliza la metáfora del cuerpo, y él dice que él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, el cuerpo físico. El tema de la unidad, quisiera que alguien me ayude a escribir, que tenga bonita letra. Así decíamos antes, que tenga bonita letra, ¿verdad? La unidad, ponga por ahí. Y de ahí vamos a derivar algunas cosas. La unidad es uno de los temas que recurrentemente encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es más, podemos ver que es el tema que Jesús toca en varias ocasiones y utiliza varias parábolas y varias enseñanzas. También la oración más larga que nosotros tenemos registradas en los evangelios, que es la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, buena parte de esa oración habla acerca de la unidad. Por ejemplo, dice: así, Padre, como tú y yo somos uno, así que también ellos sean uno. Y empieza a decir algunos otros conceptos acerca de la unidad. La unidad es un tema muy importante. Hablando de la iglesia, y especialmente aquí en la ciudad, gracias, Angelita, vamos a estar hablando acerca de ese concepto de la unidad. Hace ya estábamos haciendo memoria, ya va para casi 29 años, ¿verdad?, de que se comenzó el primer intento de unidad dentro de los pastores. Y a través de estas tres décadas han venido determinados momentos en los que parece que nos unimos, pero no se ha logrado esa unidad. En esos primeros años, por eso surgió la Alianza de Pastores, de la cual soy cofundador de ella. Entonces ha habido, a través de estos tiempos, intentos de unidad. En estos últimos 2 años parece que vienen, yo lo llamo vientos refrescantes, que tratan de nuevamente de llegar a la unidad. Pero ahora se agregó un concepto: restauración y unidad. Porque llegamos a entender que dentro de los pastores se necesita restaurar nuestras relaciones, y nos estamos dando a la tarea de hablarnos, de inclusive con aquellos que hemos tenido poca relación o casi nula relación, estamos teniendo ya un acercamiento. Esperemos que este tiempo se pueda lograr lo que no se ha logrado a través de los años. El próximo 17 de marzo estaremos más de 50 pastores principales en una reunión muy significativa, a donde estaremos impulsando esto. Para lo cual, hay 5 pastores de la ciudad, entre los cuales yo me encuentro, que vamos a financiar todo este evento. Entre paréntesis, para que sepa también a dónde van sus diezmos, pues a veces van también para provocar la unidad dentro de los pastores, porque a veces financiamos, porque hay pastores que a veces no pueden pagar ciertos costos. Y así esto. Y ahora que pasamos y vimos el video de los muchachos, parece que se empieza a dar también en cascada que se pueda dar la unidad con los jóvenes. No se puede dar si las cabezas no se están de acuerdo, no podrá bajar a los diferentes niveles. La unidad. La unidad, puedo decir que es algo que es difícil, ha sido difícil. Pero tenemos que ver el contexto. Nosotros acabamos de leer un pasaje que está en el capítulo 12 de Corintios, versículo 12 al 21, pero lo leímos nada más así. Yo ya lo he leído varias veces, lo he estudiado, y tengo que ver un poquito el contexto del cual yo quiero compartirles algo en esta mañana. Porque no podemos conocer la historia si no vemos el contexto en los cuales se dan las cosas. Por ejemplo, si queremos hablar del Evangelio y de la Iglesia de Pachuca, tenemos que ver su contexto también histórico. Porque hoy estamos donde estamos en razón de decisiones que el liderazgo ha tomado, y hoy estamos ahí. Y eso también se puede ser en una familia, etcétera, o en una nación. Tenemos que entender aún el contexto histórico. ¿Estás de acuerdo conmigo? No podemos entender nuestro presente si no conocemos nuestro pasado, de a dónde venimos, para que podamos saber hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces es importante conocer un poquito el contexto histórico. Y estaba viendo que es muy interesante que los primeros cristianos que vinieron aquí a Pachuca, que fueron ingleses y después llegaron y ya evangelizaron a algunos ingenieros mexicanos, ¿verdad?, en las minas de San Juan. Pero estaba investigando y las primeras reuniones cristianas que se hicieron es en lo que hoy se conoce en la calle de Jicotencatl, a donde hay una pérgola, ahí en una casa, no recuerdo cómo se llama esa casa, no sé si alguien me pueda decir, ahí en la calle de Jicotencatl, a donde hubo un tiempo que estuvo la Procuraduría del Consumidor. ¿Cómo se llama esa casa? Es muy conocida esa construcción. Entonces, ahí es a donde comenzaron las primeras reuniones cristianas. Después empezaron a crecer ese grupito de que se reunían a leer la Biblia, a estudiarla, y después en Guerrero y Doria, hasta que finalmente compraron en Allende, número 100, a donde se funda la primera iglesia cristiana y se termina de construir en 1901, que es la iglesia metodista. Esos son los primeros cristianos. Después, en 1922, comienza un nuevo movimiento a donde hay milagros, hay sanidades, porque esas manifestaciones no había mucho en la iglesia metodista, y comienza y nace la iglesia Pentecostés en la calle de Texas, con un soldador que además Raimundo Nieto fue un hombre que no sabía leer y escribir, pero le llegó una Biblia, se tiene datos de eso, empezó a predicar, iba a hacer sus trabajos y de pronto oraba por la gente y se sanaba. Después ya llegó Andrés Ornelas, y es el que le da más impulso y le da estructura, y ya se mueven a la calle de Ángela Peralta, que en ese entonces era las orillas de la ciudad, era el basurero, prácticamente ahí comienza. Por eso se le llamaba la iglesia de los pordioseros, porque la primera iglesia que se levanta ahí es con cartón, con desechos que había en el basurero. Y después, en los años 50, aparece la iglesia bautista. Y son las tres iglesias que históricamente comienzan el evangelio aquí en la ciudad, ¿verdad? Y es importante que conozca un poquito el origen de todo esto. Y yo he visto que más del 50% de las iglesias, porque hoy habemos aquí en esta ciudad más de 100 iglesias, ahí de chile, de sal y de manteca. Legales e ilegales, registradas y no registradas. Y más del 50% de esas iglesias tenemos una raíz de esas tres. Díganme nombre y yo les puedo contar un poquito la historia. De la mayoría de las iglesias, creo, claro, de 50 para acá más o menos, he estudiado un poquito la historia de la iglesia en la ciudad, que debemos de conocer un poquito. Y hoy llegamos al siglo XXI ante el desafío de podernos unir. Es un gran desafío, pero es posible. Sí, creo que es posible. ¿Cuántos creen que sea posible? ¿Cuántos creen que pueda ser posible? Yo creo que sí. Ahora, con la visita de el Papa, soltaron cifras, soltaron algunas cosas, pero una de las cosas que dijeron, fue de que cometieron algunos errores, algunos a nivel, pensando que todo el pueblo mexicano es un pueblo guadalupano, y no es cierto. Inclusive algunos de las dos cadenas de televisión también estuvieron así, no es cierto. Hasta que usted investiga y lee también, se dará cuenta que hay algunos que dicen que actualmente, dicen que el 20 millones de mexicanos no profesan la religión católica. 20 millones de personas. Si andamos en 115, más o menos andamos en esa población, casi es como una quinta parte de mexicanos que no profesa esa fe. Esa quinta parte, o esos 20 millones, pues ahí hay de todos: ateos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, solo Jesús, y toda la rama de los evangélicos protestantes. Que si son 20, pues andaremos nosotros, algo así, yo calculo. Es que es muy difícil poder encontrar datos así fieles, no tenemos agencias que se dediquen a sacar bien esta información, pero si somos 20, yo creo, de evangélicos protestantes, hemos de andar en unos 8 millones. O sea, todavía seguimos siendo una minoría, pero ha ido creciendo, aunque el crecimiento no ha sido el más saludable, porque muchas de las del crecimiento que se vive en nuestro país es a través de divisiones y no es lo más saludable, pero ahí vamos. Entonces, un poquito del contexto histórico, un poquito del contexto histórico de la ciudad, un poquito, pero vamos ahora al contexto histórico de la carta a los Corintios. Hay que conocer también un poquito en qué momento se está escribiendo eso y cómo era la ciudad de Corinto. Bueno, la ciudad de Corinto era, a ver si no nos tardamos mucho, le estoy dando mucho porque es que me gusta un poco la historia. ¿Sí les interesa eso? ¿Sí les gusta? Que bueno, la ciudad de Corinto era una de las ciudades más importantes en los días del apóstol Pablo. Se cataloga que era la segunda ciudad más importante de los griegos. Después de Atenas, la segunda ciudad más importante era Corinto. Y ahí le va un dato. Corinto era la ciudad más, de las más pobladas en esos tiempos. solo le ganaba a Roma. La segunda ciudad también de más habitantes era Corinto. Los historiadores dicen que era cerca de 650 mil habitantes, un poco más grande que Pachuca y el área metropolitana. Hoy en día, entre Pachuca y el municipio de Mineral de la Reforma, andaremos en un 500,000. ¿Cuánto andaremos? ¿Dos qué? ¿Dos millones? No, pero Pachuca y... No, 2,500,000 es el estado. Ah, ok, sí. Porque el estado de Hidalgo andamos como en 2,500. Ahorita andamos en unos 600. Pues entonces, más o menos, parecido a lo que es Pachuca y Mineral de la Reforma, que ya no sabemos a dónde termina Pachuca y a dónde está comenzando Mineral de la Reforma, ¿verdad? Estos dos municipios, bueno, más o menos 600 mil habitantes. Así era la ciudad de Corinto. Era un puerto de los más importantes. Era uno de los centros comerciales más importantes. Y como todos los puertos, ¿verdad?, pues tienen sus características especiales, ¿no? Usted vea los puertos aquí en México, son diferentes en su forma de hablar, de vestir, de ser. Hay una cultura diferente en los puertos que en el centro. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Oh, no. A mí me gusta ir a Veracruz por su comida, pero también por la alegría que tiene esa gente. Es muy alegre la gente, muy especialmente me gusta estar en Boca del Río, pero Veracruz, ¿no? Corinto era uno de los puertos más importantes. En ese lugar también había tres grupos muy importantes: eran griegos, eran judíos y eran también romanos o italianos, diríamos ahora. Y estos tres grupos ahí estaban mezclados. Ajá. Es algo, ¿verdad?, de lo que podemos ver en Corinto. Y como todo puerto, llegaba gente de todos lados. Sí. También ahí en Corinto existían juegos deportivos cada 4 años. ¿Le suena, verdad? Cada 4 años, y era un gran esplendor esos juegos. Echaban la casa por la ventana. Ahí en esos juegos, pues lo que tiene datos, lo que se practicaba era el boxeo, la lucha y las carreras. Por eso Pablo, en la carta, no me acuerdo si es la primera o la segunda de Corintios, habla de la metáfora del corredor. ¿Se acuerda? Anímeme. Está hablando del corredor porque es algo que identifica la cultura de Corinto. Es la antesala de lo que hoy llamamos los Juegos Olímpicos. Porque venía gente en ese entonces de todo, no como ahora. Bueno, un poquito de Corinto. Algunos datos. Los voy llevando por un caminito. Ajá. Pero también se conocía en esos días como la ciudad del pecado. ¿Por qué? Porque ahí, ¿verdad?, como venía gente de todo lado, ¿verdad?, había gente idólatra, borracha, afeminados, la lujuria, la homosexualidad, era el pan de cada día. Cuando dije la ciudad del pecado, usted también le viene a la mente. Hoy, ¿cuál es lo que se conoce como la ciudad del pecado? Las Vegas. Por cierto, hace que un año un pastor nos invitó y estuve por primera vez. A mí no me llamaba ir a Las Vegas, la atención ir a Las Vegas. Y conocí Las Vegas. Pero fui entre semana. El pastor me dice: si usted quiere venir a Las Vegas, venga entre semana, porque los fines de semana está la cosa que hay cosas que no quisiera uno ver. Y él me dijo: los precios son mejores, usted puede disfrutar mejor la ciudad Si usted viene de lunes a jueves. Pero si usted viene viernes, sábado y domingo, hasta las muchachas están ahí en vitrinas y bueno, tantas cosas que pasan. O las en carritos andan ahí exhibiéndose, ¿verdad? Con muy poca ropa, para que quiera tener un tiempo de compañía con. Hasta yo creo que tienen un precio, no sé cómo será. La droga, el sexo, ahí está. Por eso se conoce como la ciudad. Y hay la otra frase, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, Corinto era algo así. Eran, diríamos, Las Vegas de aquella época. Eran politeístas la mayoría de los que estaban ahí. Y había una deidad que ellos adoraban de una manera fervorosa, diríamos. La diosa Afrodita. O la diosa Venus. La diosa de la fertilidad. La diosa del amor. Y había un templo dedicado a ella, que por cierto era muy hermoso ese templo, a donde había cerca de 1,000 sacerdotisas, que eran prostitutas prácticamente, y que ahí celebraban lo que ellos llamaban la prostitución sagrada para ellos. Era una cosa tremenda. Hay que conocer un poquito la historia. Y ahí, bueno, ya le dejamos un poquito de los generales de la ciudad. Llegó Pablo en su segundo viaje misionero. Es como si ahora le dijera: ¿quieres ir a Las Vegas? Vamos a lanzar una obra. Por cierto, la obra cristiana en Las Vegas había costado mucho trabajo levantar. Hoy en día ya, gracias a Dios, hay varias congregaciones hispanas, anglos, ¿verdad? Y bueno, ya se ha levantado. Vale. Platicando con este pastor que radica ahí, dice, es que aquí es difícil que la iglesia pueda permanecer. Y ya me habló de sus características y todo. Pero gracias a Dios ya hay obra cristiana en Brasil. Bueno, en su segundo viaje misionero va Pablo y visita Corinto. Y ve cosas como estas que les estoy comentando. Pero fíjense lo que Dios le dice en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Ahí es, capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí se va a dar cuenta de los inicios de la iglesia de Corinto. Y Dios le dice a Pablo que en esa ciudad tiene mucho pueblo. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Que ahí había, ¿qué? Mucho pueblo. Había gente ahí. Y entonces Pablo se queda por espacio de 18 meses, lo registra el libro de los Hechos. Año y medio se queda ahí. Por cierto, después de Pablo se queda Apolos, ese gran predicador también, como pastor en la congregación de ahí. Inicialmente comienza en la sinagoga judía y después ya se va extendiendo. Y entonces así es como Pablo establece la iglesia en Corinto, que es interesante ver que es de las iglesias que más tiempo queda Pablo, porque hay ciudades a donde nada más está 2 meses, 3 meses, se funda la iglesia y se va, como en el caso de Filipos, entre otras. Corinto es de las ciudades a donde más tiempo queda y todavía regresa para confirmar a los hermanos. Ese es el inicio de la iglesia de Corinto. Hay gente en ese pueblo o en esa ciudad como la que he descrito, ¿verdad? Gente, diríamos, de muy mala reputación, pero también había gente buena. Dice la Escritura que no solamente había idólatras, adúlteros, homosexuales, ladrones, borrachos, etcétera, sino en Hechos 8, en adelante dice que había gente muy respetada, como Crispo y Sóstenes, que después se convierten al cristianismo, y que son gente influyente en la ciudad, y que se convirtieron a Cristo, que están dentro de un nivel de influencia en la ciudad de Corinto. En 1 de Corintios, en el capítulo 1, también nos habla acerca de que hay gente muy respetada que se convierte también a Cristo. Entonces, fíjese cómo en algo que parece difícil, en una ciudad con un entorno muy complicado, aún ahí se convierte la gente. No le da gracias a Dios por eso. Eso lo hace el poder del Evangelio. Eso lo hace el poder de Cristo. Eso lo puede hacer algo que ninguna otra filosofía lo puede hacer, transformar y cambiar la vida de una persona. Eso lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, de ahí podríamos decir, si lo hizo en Corinto, lo puede hacer también en cualquier otro lado. Y comienza la iglesia a crecer, y comienza a crecer, y comienza a crecer. Pero después vienen los problemas. Y en el capítulo 1 dice que empieza a haber problemas en la primera carta a los Corintios. Empieza a haber divisiones por el liderazgo. Unos dicen son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Pablo, y otros decían que eran de Cristo, etc. Empieza a haber problemas en el matrimonio, problemas de desajustes entre los matrimonios que se tienen que tratar. Hay problemas de inmoralidad sexual, capítulo 5, ¿verdad? Nos empieza a hablar de este tipo de problemas. Empieza a haber ciertos problemas a donde empiezan a mezclar, ¿verdad?, sus viejas prácticas con las nuevas prácticas del cristianismo. Y hay una mezcolanza. Es algo de lo que empieza a hablar. Ahí empieza a haber problemas. Y increíblemente, en esa iglesia, escuche bien esto, porque eso es increíble. En esa iglesia hay la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Algunos historiadores dicen que tal vez todas las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo se dieron ahí. Don de lenguas, don de profecía, don de interpretación de lenguas, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu. Los dones que ustedes ahí se manifestaban. Pero empezaron a caer en abusos. Y ahí entonces ya llegamos al contexto de nuestro pasaje. El contexto es que en el capítulo 11, Pablo está tocando dos temas. El tema de cubrirse la cabeza, las mujeres, que ese es un tema que hay que hablarlo bien y hay que ver todo lo que se dice acerca de esto. Y el tema de los abusos que se cometen en la cena del Señor. Capítulo 11. Y en el capítulo 12 al capítulo 14 va a hablar del tema de los dones espirituales. Todos digan los dones espirituales. Y va a hablar entonces, capítulo 12, donde acabamos de leer, va a hablar acerca de qué, de los dones espirituales, capítulo 12 y capítulo 14. Y está como en un sándwich el capítulo 13, que está hablando del amor. ¿Escuchó? Y entonces lo mete el amor como el fundamento para que los dones, en los dones haya equilibrio. Aleluya, no le da gusto, ¿no? Porque si no hay amor, no va a haber equilibrio en los dones. No le da gusto eso. Y entonces lo pone el capítulo 13 ahí en medio. Eso es interesante encontrarlo ahí. Y entonces empezamos a leer en el capítulo 12, versículo 12, y empieza a hablar de la metáfora del cuerpo. Y lo que Pablo va a empezar a decir: en lugar, mis amados, de que empiecen a celebrar que Dios les ha dado dones espirituales a cada uno de ustedes, están peleando. En lugar de que ustedes estén contentos porque cada uno de ustedes tiene un don, están a disgusto. Y va a empezar entonces a utilizar la metáfora del cuerpo. Y ahora, Angelita, ahí yo podría decir, en la unidad, yo puedo ver en los versículos que acabamos de leer, que Pablo le está diciendo, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la unidad. Dígela que está a su lado, hay que cuidar, cuidar. ¿Todos? ¿Por qué? Porque los corintios se descuidaron. Ajá. Y había orgullo. Porque unos decían, yo tengo el don de lenguas, porque es parte del problema que en el capítulo 14 va a abordar. Los dones que más sobresalían y de los que más se jactaban era el don de lenguas y el don de profecía. Y los demás dones, como decían, ah, tú tienes el... Como que menospreciaban a los otros dones. Y entonces tiene que escribir esto, ¿verdad? Y se puede resumir dentro de ese contexto que hay dos grupos en la iglesia de Corinto. Los que se jactan porque su don es visible. ¿Y se sienten? Orgullosos. Los uy, uy, uy. Entonces, ay, ay, ay. Porque son visibles. Hace no mucho hice una encuesta, estando allá en la colonia Morelos, y dentro de la congregación, a veces ya ahora ya casi no las he hecho, pero hice una encuesta y especialmente en los jóvenes. En ese día había un buen grupo de jóvenes, e hice una encuesta y les dije en qué área querían servir. El 80% de los jóvenes, ¿dónde creen que me dijo que quería servir? Ahí. Porque ese don se ve. Nada nuevo. O sea, la gente busca más a donde pueda ser. Y ese era el problema ahí en Corinto, que algunos decían, es que mi don sí se ve. El, como te dijeron, el mío sí. Vale. El mío sí. Pero había el otro grupo. ¿Cuáles eran los descontentos? Los que no tenían un don visible. Porque su don no era tan notorio. Y eso traía descontento a los corintios. Y por eso algunos estaban alejando a la iglesia. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Dos grupos. ¿Estamos entendiendo ya el contexto de la escritura? ¿Sí? Y entonces hay como esas diferencias. Pablo, entonces, por el Espíritu Santo tiene que ser inspirado y decirle, ¡ey, ey, hermanos! Deberían de estar orgullosos, cada uno de ustedes tiene un don. Deberíamos estar, no teníamos nada, ahora lo tenemos. Y entonces tiene que decir esto que encontramos, y ahora sí entramos a la lectura, versículo 12. Ya vimos todo el contexto. Ahora ya lo vamos a entender mejor. ¿Qué dice? Oh, léalo con ganas. En versículo 12, entonces va a hacer un énfasis en que así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, así también la iglesia universal y la iglesia local tiene muchos miembros. Y que unos son visibles y otros no son. Y entonces hay esas dos líneas, ¿verdad? en las cuales Pablo va a abordar ese tema. Y entonces dice, bueno, para que los corintios puedan entender, voy a usar la metáfora del cuerpo. Así como el cuerpo físico, así también es el cuerpo, es un cuerpo la iglesia. Volviendo a estar con los colegas, yo les decía, ya es tiempo que en la ciudad no haya tantos pelotones, que haya un solo ejército. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el trabajo que todos queremos ser, y me incluyo, para que no digan que yo soy él? Queremos ser el número, number one. ¿Sí o no? Y entonces tiene que poner el ejemplo de qué, del cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia también tiene muchos miembros. Y entonces va a enfatizar la variedad de los miembros y la armonía que debe de haber entre ellos. Y ese es el enfoque que le va a empezar a dar. Tiene que haber una armonía entre todos los miembros, así como lo hay en el cuerpo. ¿Sí? Dándole el valor a cada uno de ellos. Creo que esta enseñanza debería de darla a un médico, porque podría explicarlo mejor que yo. Si va a hablar del cuerpo físico, pero saqué algunos datos. En nuestro cuerpo físico hay 650 músculos, 208 huesos, 1,000,000 de células, diferentes aparatos y sistemas, y todos en armonía. Porque nada más uno no camina bien, ni ay, ay, ay. ¿Sí o no? Y hay órganos, ciertamente, que pudiéramos decir son más visibles y más importantes. El cerebro, que es el que prácticamente controla todo el cuerpo. Pero pues, también el corazón, pues ahí está la bombita, nada más que es otro de los... O los riñones, que son los que le dan el equilibrio a los sistemas. Que, por cierto, se puede vivir con un riñón. Ahora que nuestro amado hermano Juanito, ¿verdad?, le quitaron un riñón, yo lo he estado observando, porque digo, a lo mejor se vaya a ir de lado, porque como ya no tiene uno, lo he estado... No, ahí va. ¿Dónde está Juanito? Con todo. No vino. Está afuera, le tocó afuera. Hablando del cuerpo humano, el cuerpo humano expresa lo que es la vida. ¿Sí o no? El cuerpo está expresando vida. Expresa lo que es el espíritu y lo que es el alma. ¿Sí? Fíjese esto. La iglesia también hoy expresa la vida de Cristo. La iglesia va a expresar la vida, el pensamiento de Cristo. ¿Sí? El cuerpo humano expresa al espíritu y al alma. La iglesia es la expresión del Espíritu Santo. El cuerpo humano se puede separar del alma y del espíritu. Sí. Llega un momento en que el cuerpo puede separarse del alma y del espíritu. ¿Sí? ¿Cuándo? También la iglesia se puede separar del Espíritu Santo. Wow. ¿Y es cuando la iglesia se muere? O vamos a una persona. ¿Una persona se puede separar? Se puede separar. ¿Y es cuando? Y por eso decimos, está muerto espiritual mente. El cuerpo humano tiene órganos visibles y no visibles, así también dije hace un momento, los miembros de una congregación igual. La comunión en el cuerpo es real y es profunda. Y Pablo en el versículo 12 tiene que hacer énfasis, todos los miembros tienen que estar en armonía. Y ahora sí, porque si no, ya me llevé mucho tiempo en esto. Versículo 13 y 14. A ver. 13 y 14. Fuerte, fuerte, ánimo. Sí, sí, sí. Ándele. ¿Y el 14? No es solo miembros, sino muchos. Regresando al 13, ¿puedes poner el 13 y el 14 juntos? ¿Se puede poner el 13 y el 14? Ok. Bueno, hazle así. Primero 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Entonces tiene que hacer énfasis. Vea, podemos detenernos mucho en esto, quiero irme un poquito más rápido, pero dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. La unidad se debe de cuidar y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Quién? Es por eso que debemos de decir, Espíritu Santo, haz lo que tú quieres hacer, porque yo no puedo. Es en una iglesia, en una familia, en una empresa, en una nación. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Volvemos allá, al versículo 13. Dice, porque por el Espíritu fuimos, ¿qué? Bautizados. ¿Fuimos qué? Todos. Todos. Todos los que estamos aquí en algún momento fuimos sumergidos en el Espíritu Santo y obtuvimos la revelación de Cristo y en la cual alcanzamos salvación. Todos. Todos los creyentes, no importa. Y empieza a decir, aquí ya no hay judíos o griegos. ¿Se acuerda que había ahí? Y le faltó ahí. Judíos, dice, judíos y griegos, faltaron los romanos. Lo que está diciendo, ya al venir a Cristo ya no hay divisiones. Ya no hay separación racial. Ya no hay brechas que separen. Porque cuando venimos a Cristo todos somos uno. Y eso debemos de entender. Porque todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Podemos tener diferente función. Sí. Pero todos venimos a formar parte de un solo cuerpo. ¿No le da gusto eso? Debería de aplaudirle al Señor. Entonces desaparecen las divisiones. Cuando venimos a Cristo debe desaparecer. Y no porque yo soy más o yo tengo un nivel más alto intelectual o económico. No, no. Todos venimos a ser uno solo. Ya no hay judíos ni griegos. Estaba hablando de que eso desaparece. Se imagina, era un poco complicado porque se imagina costumbres y todo. Y venir a ser uno. Rasgos, costumbres, alimentación, formas, pero viene a ser uno, dice, ya no hay judío y ya no hay griego, sean esclavos o libres, porque en Corinto todavía estaba la práctica de la esclavitud y había inclusive el mercado de esclavos. Y si ya no hay esclavos, todos venimos a ser uno. Todos venimos a ser uno. En los valores de Dios solo hay personas, no hay categorías. ¿Está chido? En los valores de Dios solo hay personas, no hay categorías. Y es también como en la familia. Es que tenemos hijos y por la gracia de Dios ellos han estudiado y algunos serán médicos, otros serán licenciados, otros serán ingenieros, otros serán arquitectos. Cuando usted se sienta a la mesa, no le dices: arquitecto, por favor, se sienta. Licenciado, se sienta, por favor. ¿Sí le dice así? ¿Por qué? Porque predomina el amor del padre. El padre sigue viendo como hijo y todos los hijos para usted son iguales. A lo mejor alguno no estudió y otro sí estudió. ¿Viene siendo? Iguales. Dale la gloria a Dios por ello. El Espíritu Santo nos da identidad y pertenencia. Leemos ahí. Y a todos se nos dio de beber. Y a todos se nos dio de beber. De un mismo Espíritu. Más adelante dice: para que no haya desavenencia entre vosotros. Para que no haya desunión. No puede decir: no, pues yo fui. A veces una de las cosas que nos divide son las cosas que vemos y medimos con el lente humano y juzgamos de acuerdo a nuestras formas, a nuestras costumbres y no a conforme Dios nos dice, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, a veces pensamos: ah, el que es visible, ese es más importante. Tiene una función solamente. ¿Sí? Y empieza a poner los ejemplos de los ojos, del oído, de la nariz y de algunos. Estos se ven. ¿Y son importantes? Sí. ¿Son importantes? Pero los que están aquí también son importantes. Hasta este pedacito que está ahí en el intestino grueso, el apéndice, ¿es importante? Y dirá: ¿para qué es? No sé, pero el día que le duele verá así. ¿Es importante? Y dirá: ¿para qué está esa tripita? Pues no sé, pero ahí está. Y ahí, mientras esté bien, esté funcionando, gloria a Dios. Usted me ve, pero no ve mis dedos. ¿Se los enseño? Pero están también dentro de él. Cuerpo. Ah, pero que le duela uno nada más, no puede caminar. ¿Sí o no? Y eso casi nunca les vemos. Yo no les veo. Las mujeres cuando traen guaraches sí se les puede mirar, ¿verdad? Y luego hasta se los pinta, ¿verdad? Porque los lo quiere, ¿no? ¿Sí o no? Aunque no se ve, y empieza a hablar de los visibles y de los no visibles y empieza a decir que todos son importantes y empieza a hablar. Aún algunos piensan que cuando habla del decoro y de los que son más decorosos y otros menos decorosos, dicen muchos que ahí está hablando de las partes genitales del hombre y de la mujer, y está hablando, dice eso, empieza a hablar de que todos son importantes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 15 al 16, al 17, y pues no sé si ya nos vamos al 18, al 20. ¿Qué dice? Si dijera el pie, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Usted ya lo leyó ahí y empieza a decir, ninguno es más importante que el otro. Todos están dentro de el cuerpo. ¿Pero qué estaba pasando en los corintios? El grupo de los que decía, yo sí soy el cuerpo. ¿Y los otros? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban descontentos. Pero algo menciona ahí la Biblia, dice, a ver, deja encontrar ese versículo. Y yo creo que ya le voy a terminar porque es mucho que hablar de esto. El 18. ¿Todos? Más ahora Dios ha colocado los miembros, ¿quién colocó los miembros en el cuerpo humano? Dios. ¿Quién pone a funcionar en una congregación los miembros? Dios. Y en este caso a través del liderazgo. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Quién es el de la elección? ¿Quién es el de la elección? Es Dios. Diga, es Dios en su sabiduría. Otra vez, Dios en su sabiduría. Ajá. Dios decide dónde va a accionar cada órgano. ¿Se imagina que mi ojo esté inconforme conmigo? ¿Con qué? Con mi pie. Qué loco. Que el ojo quisiera caminar para acá y el pie para allá. Allá está algo. O aún los dos ojos que no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. No habría armonía. Hay una malformación. Hay un problema ahí. Fíjense, cuando la iglesia, un ojo va hacia allá y otro va hacia acá, algo está pasando. ¿Sí o no? Tenemos que entender que la congregación es uno. Hace días un pastor decía, un problema que yo encuentro en América Latina es que las iglesias creen que el gobierno en las iglesias es democrático y no es teocrático. Porque todas las cosas quieren que se decidan según la mayoría. ¿Sí? Y en el reino de Dios establece ya principios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién pone a los miembros a funcionar? Dios dice, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Eh? Como Él quiso. Terminé hablando del contexto en el que Él se da la termino. Tenemos que conocer nuestro contexto histórico, hermanos. Nuestro contexto histórico es de mucha división y tenemos que enfrentar y desarraigar eso. ¿Escuchó? Se lo puedo probar con la historia. Se tiene que desarraigar eso. Pedirle al Espíritu Santo que lo haga. Y poder sujetarnos a estos principios. Me llama mucho la atención aún la formación como nación que tenemos. Yo sigo estudiando y aquí algunos podrán aumentar un poquito mi acervo. ¿Verdad? Pero ¿cómo es posible que fueron 200 o 400 españoles que vinieran y conquistaran a todo un imperio de 100,000 aztecas? Yo encuentro que hay varios factores. Uno de ellos es la traición, entre ellos la Malinche, el engaño, las enfermedades. Pero aún el origen de nosotros como nación, que es triste, que venimos de violaciones, de engaños, de traiciones. Estaba viendo y hice un comparativo un poquito la nación de México con la nación de Estados Unidos. Perdónenme, pero hay que aprender de los... ¿Sí? ¿Sí o no? Y yo vi los padres que formaron la nación de Estados Unidos. Murieron de muerte natural. Washington, Jefferson. Los padres de nuestra nación fueron asesinados. Ahí les va una breve remembranza. Miguel Hidalgo y Costilla es traicionado por Ignacio Elizondo. Guadalupe Victoria por Vicente Guerrero. El proyecto de Bustamante fue quitar a Vicente Guerrero. Santana fue quitar a quien fuera. Juárez fue quitar a Santana. Porfirio Díaz, quitar a Juárez. Victoriano Huerta fue traicionado por Francisco y Madero. Venustiano Carranza manda matar a Zapata. Álvaro Obregón a Villa y a Carranza. Plutarco Elías Calles a Obregón. Y podemos seguir hablando. Esa es nuestra historia. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que nuestra historia, hasta esos nombres están en la Cámara de Diputados, en la Cámara. ¿Cómo es que se premiara al que traiciona? Es para reflexionar un poco. Esa es historia. Tenemos que aprender de nuestra historia. ¿Qué les parece? Termino con lo que dice la Escritura y acabamos de leer. Ya no dio tiempo de ir viendo cada versículo, pero termino con el último que leímos. Fue el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Seremos una iglesia fuerte en Arcoíris, en Pachuca, en México, cuando aprendamos de la historia, cuando aprendamos a sujetarnos a estos principios sencillos y prácticos que la Biblia nos da. Corinto hubiera sido una de las iglesias más influyentes del primer siglo, pero por causa de cuestiones como estas, fueron otras congregaciones y otras ideologías y otras filosofías las que vinieron y sucumbió un poco el evangelio ahí. Aprendamos de la historia. ¿Qué les parece? Seamos uno. La oración de Jesús fue: Padre, que ellos puedan llegar a ser uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo necesita vernos como uno. Y yo les dije a los pastores en estos días, tenemos que hablar también esto en nuestras congregaciones, porque si nosotros estamos acá promoviendo la unidad, pero no hay unidad en nuestras congregaciones, vamos a ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús te pido que alguna de estas palabras nos ayuden para fortalecer la unidad, Señor, y cuidarla. Hoy entendemos, Señor, cosas tan importantes acerca de la unidad. Y nos pones el ejemplo del cuerpo. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga y nos unifique y nos sumerja, Señor, en ti. Y que lo que no podemos hacer nosotros los hombres lo hagas tú. Quita todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, toda jactancia, todo complejo. Señor, y que nos veamos como un solo cuerpo. La iglesia triunfará cuando entienda que somos uno. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Quisiera que se ponga de pie y tal vez...
Gracias por escuchar esta producción, presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca.